Aquí comienza Cine Zoom. René Naranjo y Ernesto Garrat analizan a fondo las series y películas que puedes ver en streaming. Ponte los headphones y escúchanos.
Coraza de piedra, piel de madera.
Muchas gracias por aceptar esta entrevista con nuestro podcast Cine Zoom, Antonia Segers, en este especial sobre La Jauría, la serie que ha generado tantos comentarios, la muy, muy mayoría de ellos positivos. Estaba leyendo ahora recién en Twitter cómo la gente está descubriendo la serie y manteniéndose ahí muy pegado, porque la serie presenta un caso muy impactante y además muy... mantiene muy bien la atención.
Uno de los aciertos de la serie es cómo pudo abordar un género que es tan complejo como en general patrimonio de los gringos, que es un policial que tenga los ingredientes de vértigo, eso que uno no puede ver, no debe ver el capítulo siguiente. Es recontra difícil, yo creo que es un género muy difícil para nosotros, entonces como un gran acierto poder poner temas de relevancia, pero en un género que es muy adictivo y muy entretenido además.
Antonia, la serie llama la atención en la producción chilena justamente porque es de género, porque se instala en el género y porque lo que quiere es captar la atención del público con una historia, con un thriller, con suspenso y acción. ¿Qué desafío supone eso para la protagonista, para el personaje principal?
Por razones económicas, en Latinoamérica grabamos en desorden, no grabamos a capítulos cerrados, sino que a guión abierto, como decía la Lucía. Lucía Puenzo, la directora de esta serie. Entonces, es muy caótico el tiempo de grabación de una serie que hicimos en 3 meses y medio aproximadamente, que se grababa por locaciones, por lo tanto con escenas desordenadas, vinculadas al lugar físico y no a la psicología ni del personaje ni una linealidad de la historia. Y entrar en ese caos es bien interesante, o sea, supuestamente lo hace más difícil porque un actor, una actriz tiene que seguir una psicología, una línea dramática, pero también ese caos genera mucho vértigo. Eso estar desorientado te hace perder como tan claramente la noción de lo que estás haciendo, que yo creo que siempre es bueno como burlarse a uno mismo un poco, burlarse a uno mismo en relación a las expectativas que tenía el personaje cuando leyó el guión, en relación a lo que quería lograr, y de repente entra en este caos, en esta especie de explosión de escenas fragmentadas durante 3 meses y medio, jornada de mínimo 11 horas de trabajo, 6 días a la semana, entonces entra en un caos. Entonces a mí me pasó igual que a ti cuando vi la serie, que dije, me quedé maravillada de cómo se logra el género, que primero que nada eso también tiene mucho que ver con el material que se entrega, que se filma, y con el montaje, con el sonido, son muchos de los elementos que construyen el género. Y para mí fue muy impresionante ver que era muy adictiva, que yo misma que conocía la historia no podía parar de verlo porque la lógica de cada capítulo solo te hacía desear ver el siguiente. Y en eso aplaudo a toda la gente que está involucrada en esa factura, digamos, que en eso yo soy un peón, realmente, un peón. No te escucho.
Yo quería hacerte una consulta, Antonia, acerca de la construcción de la comisario Olivia Fernández, que interpreta súper bien en esta serie La Jauría, que, aclarémoslo acá en CineZoom, nos encantó. ¿Cómo es que pudiste interpretar este personaje, que es una mujer dura, que además está acompañada de otras mujeres policías que tienen que enfrentar un tema de acoso y violación, y tiene y cobra relevancia especialmente en las reivindicaciones femeninas? ¿Tuviste que aprender a disparar? ¿Tuviste que ver algunas películas o series?
Son muchas esquinas en esto para construir un personaje en general. Y claro, efectivamente tuvimos entrenamiento. Yo primero tuve la suerte de conversar con una exfuncionaria de la PDI, más o menos de mi edad, que estaba retirada. Y entonces que me hizo una mirada como de afuera, también más libre, acerca de lo que significa ser mujer en la PDI, no sé, pues hace varios años atrás, porque hoy día entran a casi mitad y mitad, como 47% mujeres, 53 hombres, o sea, ya cambió mucho la institución, pero ella me ayudó mucho como en construir ese universo. Bueno, luego fuimos a la PDI, aprendimos a disparar, aprendimos a pelear, tuvimos entrenamiento de peleas, de llaves, y hay toda una cosa que pasa en el cuerpo que la tengas que usar o no, es una buena memoria tenerla en el cuerpo. Pero a mí lo que me pasó muy fuertemente cuando yo leí los guiones, y me acuerdo que lo hablé con Lucía, yo le dije... Mi personaje solo depende de toda su intimidad con su hijo. Es ahí donde yo tengo que mandármela. O sea, ese es el espacio que va a narrar toda la parte oficial de esta mujer. O sea, si esta mujer, mientras trabaja, es una profesional muy seria, una mujer muy comprometida, con mucha intuición, con mucha fuerza, con mucho don de mando, pero uno sabe que tiene la escoba en su intimidad, cambia completamente la percepción de lo que ella hace. Entonces, efectivamente, es una mujer fuerte, una mujer que no tiene miedo, una mujer que sabe leer a los psicópatas más complejos, pero no ha podido leer a su hijo. Y sin ese contrapunto, siento que el personaje sería la mitad, la verdad. Sería una policía más, pero lo bonito que tiene es toda esa habilidad que ella tiene en el mundo externo, no la tiene con la persona que tiene más cerca y que más le importa finalmente, que es su hijo. Y yo creo que a muchas mujeres nos pasa eso, ser el cliché de la negligencia bien intencionada, mujeres que estamos tratando de trabajar, de ser parte del mundo, de tomarnos esa tajada por la que hemos peleado tanto, pero al mismo tiempo... tener como una convivencia armónica en el hogar con los hijos, que pucha, para mí son lo más importante también, igual que para Olivia.
Eso es verdad, Antonia, ahí te saludo.
Oye, lindo, gusto de verte.
Oye, porque el personaje de Olivia lleva totalmente la acción de la historia y no tiene ni un momento de descanso.
No.
Está ocho capítulos absolutamente arriba de la pelota, muy tensa. Y quizás estos momentos en que Javier le coquetea un poco, quizás sea el único momento en que como que respira, ¿no? Y esa relación con el hijo, con Gonzalo, va tomando cada vez más importancia, ¿no? Y se va volviendo también un punto de tensión. Te iba a preguntar, el personaje está construido sobre la acción, me imagino que es distinto que cuando se construye un personaje en una película más de autor o en una serie con otro tono, no tan de género.
El personaje, mira, la acción, René es parte de su oficio, pero yo, mi construcción del personaje está en mi relación con mi hijo. Desde ahí se lee eso, esto es lo que yo hice, este es mi secreto, uno, el resultado, siempre los actores tenemos muchos secretos para trabajar, cosas que nos inspiran, cosas que encontramos y no necesariamente se ven, pero yo creo que se tiñen, yo creo que el espesor de este personaje está dado por su intimidad y por lo que construimos en ese departamento con este tremendo futuro actor, bueno, actor ya, pero digo, porque es chico, que es Clemente Rodríguez, que es el niño que hizo mi hijo, que verdaderamente... Yo creo que nunca me había tocado trabajar con un niño tan talentoso, nunca. Y gracias a eso, yo creo que hicimos escenas muy, muy, muy potentes, muy potentes. Y muy difíciles para él, que tenía 15 años.
Sobre Clemente Rodríguez, que tú lo acabas de decir y lo habíamos conversado con René en el podcast anterior, es un tremendo actor. O sea, si nos puedes detallar más sobre quién es él, cómo fue trabajar con él, cómo hicieron esa escena.
Lo que a mí más me importaba de mi personaje, repito, porque sentía que desde ahí, cualquier escena de acción, cualquier escena con mi jefe, con mi subalterno, se teñía de una profunda humanidad y no solo como de la coraza que se tiene que poner una mujer para ser una policía con don de mando, ruda, etcétera, etcétera, ¿no? Yo le agradecí mucho a él, porque las escenas eran muy difíciles, era para cualquier actor o actriz, incluso con oficio, para mí eran muy difíciles, y tener un niño que está tan jugado y se sube a la altura de la complejidad de esas escenas, en el drama que significaban, y en la triple lectura, y en ser un niño y estar metido en un juego de mierda, y el dolor, y la fractura con la madre... Pucha, yo sin esa réplica no sé si hubiera podido hacer las escenas tan bonitas que hicimos juntos. Y puedo decir de él que es mateísimo, que cada vez que, porque en la serie o en el cine, cuando se monta el set para grabar, se demoran como una hora, largo, se espera harto, y en todas las esperas de cuando hicimos el bloque de nuestro departamento, que por lo demás fue un bloque que se hizo 6 días seguidos, trabajando de 7 de la tarde a 6 de la mañana, fueron 6 días seguidos de nocturna, muy difícil, muy sacrificado, y cada vez que teníamos esos respiros de una hora, Clemente venía y me decía, preparemos lo de mañana. Cada vez que teníamos tregua, me decía, veámoslo de mañana, corrijamos las escenas, veamos cómo lo vamos a hacer. Inquieto, le importaba mucho actuar bien, le importa mucho aprender. Se puede decir, no sé, cuando fuimos a Tunquén, el camino de vuelta, que era 1:20, vino la 1:20 estrujándome de cómo se trabaja, cómo se encarna este oficio. No sé, ahí uno ve los resultados de alguien tan obsesivo y apasionado con esta pega.
Sí, porque además tiene, ¿qué? ¿14 años tiene?
15. Hoy día debe tener 16.
Oye, y uno de los detalles, Antonia, más llamativos de la serie, y lo destacamos en el comentario que hicimos con Ernesto, es la calidad del elenco joven. O sea, por un lado están los actores como tú, que tienen una vistosa carrera, mucha experiencia, y que construyen, por decir así, todo un bloque consagrado, ¿no? Que está muy bien en sus personajes. Y hay un elenco joven que llama mucho la atención, no solo Clemente Rodríguez, la verdad, de todos los actores y actrices jóvenes, me parece que son un aporte, y lo hablamos con Ernesto, nos parece que son un aporte muy, muy relevante, y tienen desafíos de verdad, porque desafíos actorales.
Ahí habría que hacer una mención a las directoras de casting de esta serie, que son
Clemencia,
la Moira Miller y la Alia Laff, que son las que hicieron el casting, las que encontraron a los niños, las que encontraron a mi hijo, y que esa pega es una tremenda pega que cambia completamente el destino de un trabajo si es que los castings son aceptivos y con gente talentosa. Y este casting era tan grande, tan difícil de hacer, que yo aprovecho de hacerle un homenaje a la Moira Miller y a la Alia Laff.
Leí una entrevista que decías por ahí, Antonia, que no era una serie feminista la Jauría, pero sí toman las reivindicaciones feministas, sí se mete en el tema.
Es un caleidoscopio de nuestro acontecer, no sé, de la realidad que nos toca vivir, no solo en Chile, sino que yo diría que en casi toda Latinoamérica, en Hispanoamérica, que tiene que ver con las reivindicaciones feministas, con el abuso de poder, con la iglesia en una sociedad, como con la corrupción en la iglesia, que tiene que ver con las denuncias de abuso y las protecciones a los poderosos, tiene que ver con un montón de cosas, creo yo. Yo digo que no es una serie feminista, no porque no me guste que sea feminista, yo soy feminista, pero da lo mismo lo que soy yo. Yo creo que el arte se tiene que siempre alejar como de ser feminista o comunista o fascista o ecologista. El arte es un espejo, y el espejo, mientras más crudo y sea y menos abanderado, es más impactante. O sea, Bertolt Brecht trabaja en eso, ¿me entiendes? El primero que habla de que el arte te tiene que generar un espejo que te haga pensar, no que te diga, sí, tienes toda la razón, esto es bueno y esto es malo. Yo creo que nunca tenemos que adquirir superioridad moral con nuestras creencias personales los artistas, sino que simplemente tener el coraje de poner la realidad lo más cruda, lo más sin juicio posible, para que el trabajo lo termine el espectador. No puede entregar el trabajo ingerido. Yo no voy a hacer una serie feminista, decirle este film, entonces alguno, sí, me gusta porque yo soy feminista, y otro, no me gusta. No, es un trabajo que tiene que enrostrar un pedazo de la realidad, y las reacciones, lo que completa el istmo que se arma a partir de la serie, lo pone el público, no la serie. La ecuación la completa el público.
Desde ese punto de vista, comparto un poco tus palabras, quizás reinterpretadas por mí, que no me parece tan feminista como si un excelente thriller, o sea, como un muy buen thriller. ¿Cómo ves tú o cómo han analizado la conversación de la interna del equipo, la recepción de este producto chileno en esta exposición global, en el continente, en otros países? Porque vamos agradeciendo que es Amazon quien la está mostrando al mundo, y es la segunda serie chilena de Amazon que está allí. ¿Cómo ves esa exposición, Antonia, de contenido chileno?
Ha sido puro goce, Ernesto, la verdad. O sea, solamente puedo agradecer y gozar que más encima tenga la sintonía que ha tenido. No digo la sintonía de gente que le pone play, sino que la sintonía emocional con la serie, ¿cachai? Como lo que ha pasado con la gente, cómo ha interpelado, cómo la gente, los comentarios han sido muy emocionantes. No siempre toca que algo masivo sea tan bien recibido. Y con respecto al punto anterior del feminismo, no feminismo, yo creo que la serie también es muy interesante que el lugar de origen de los conflictos sea un colegio, porque la serie trabaja con niños, ¿me entiendes? Y también uno ve niños hombres que si la fragilidad masculina fuera permitida, quizás no habrían errado en el camino. Hay dos personajes masculinos del niño, que es el de Luca Palmacea y el de mi hijo, que son cabros buenos, son cabros sensibles, aterrados del bullying, aterrados de ser distintos en el colegio, aterrados de que no los consideren con la masculinidad que los mismos pares te piden en el segundo medio. Y en ese miedo se joden la vida. Niños que podrían haber sido buenos cabros, ¿me entiendes? Entonces también hay algo con la masculinidad que a mí me parece interesante que plantea la serie, en dónde está el origen de la misoginia, dónde vienen después los femicidios cuando nacen en un colegio, cuando son niños, cuando no hay padres encima, o cuando hay padres ejerciendo malas influencias. Como a cualquier niño bueno, que es como un poco la historia que le pasa a mi hijo, de repente por una fragilidad terminan en un juego de mierda súper peligroso. Ese es otro tema que pone la serie fuertemente, que tiene que ver con el grooming, sí, y con todo este como descampado moral que es internet, ¿me entiendes?
Antonia, de hecho, qué bueno que dices eso, porque lo comentamos también con Ernesto. Para mí el verdadero villano de la serie no es el villano, el personaje villano, sino que es el juego. Creo que el juego es mucho más fuerte en tanto su maldad, porque es un mecanismo que te atrapa y que te obliga a ser macho en un sentido patriarcal, criminal, que no le da libertad a los personajes. Y es el verdadero antagonista, ¿no es cierto?
Es un monstruo sin cabeza. Es un juego, claro, nosotros agarramos a una de las personas que estaba haciendo todo este juego de manipulación, pero lo que plantea la serie es que hay muchos más y no tienen territorio, es un monstruo sin cabeza. Yo puedo agarrar una y ¡pum! Sale otra en Noruega y manipula a niños de Santiago de Chile. Muy, muy jodido. Entonces, si es una serie feminista, sí, hay un contexto de una toma feminista a propósito de un tema de abuso a un profesor o una alumna, que cuando yo tenía 16 años eso existía y yo no sabía ni cómo se llamaba, por lo tanto siento que es un punto de luz de la serie, pero se trata de muchas cosas más, y yo siento que, como tú dices, René, el juego es el gran villano en esta serie, y el juego tiene que ver no solo con ese juego, sino que con este espacio que de repente se abre en la adolescencia, donde los niños empiezan a tomar sus primeras decisiones autónomas, que muchas están cruzadas por sus experiencias virtuales, ¿cachai? Hoy día es así, y es muy delicado, a mí me queda como poncho esa cuestión. Digo, de cómo poder manejarla, prevenirla, cuidarla, solo tratar de que mis hijos sean seguros de sí mismos y tomen decisiones en conciencia con lo que, no sé, con lo que han aprendido en la vida, no sé, es muy difícil.
Es muy difícil, además, en este contexto de pandemia, donde todas las relaciones están mediatizadas justamente por lo digital, por lo no presencial, donde en el fondo somos avatares y tratamos de comunicarnos a través de eso, de esas imágenes que proyectamos. En este sentido, también la serie tiene una sintonía y hace una lectura súper buena de cómo nos estamos comunicando entre nosotros, las personas. Cómo en el fondo, como muy bien analizaban recién, el juego es una metáfora de cómo no está esa comunicación entre padres e hijos y se anula completamente y cada uno, bueno, queda atrapado en su mundo con los efectos que conocemos. ¿Qué reflexión puedes hacer de cómo ha sido para ti estar en esta pandemia comunicándote por esta vía, mantener la comunicación con el mundo a través de eso? ¿Qué te ha hecho pensar? Que larga mi pregunta como Paulsen, pero en fin,
sí, forma parte de mi parte. Tengo todos los troncos al frente que no me permiten ver el bosque en el sentido de sacar las conclusiones ni las grandes reflexiones. Estoy todavía en el día a día lidiando como con lo que significan los cambios anímicos sin que cambie nada afuera, que es muy raro porque, no sé, pues en la vida anterior, los días buenos, los días malos, tenían que ver con cosas que tú experimentabas afuera. El afuera te determinaba lo bueno, lo malo, lo malo. Y ahora todo es en el adentro, casi. Es una experiencia bastante interesante igual, desde otro punto de vista, la quietud y empezar a observar cómo uno cambia sin muchos estímulos aparentes, ¿no? Y también me ha llamado la atención la resiliencia que uno puede tener. Yo creo que si hace, no sé, 5 meses me hubieran dicho que hay que quedar 4 meses encerrada en tu casa, yo hubiera dicho, no puedo, yo no voy a hacer, y puedo. Bueno, y le agradezco a esta virtualidad, a la vedette de la pandemia llamada Zoom, Ah, porque ya Zoom es como una bebé con pluma, ya, sin, ¿qué sería de nosotros sin Zoom? Y nada, pues buscándose los pequeños rincones, es muy loco lo que nos está tocando vivir. Yo no tengo conclusiones, solo el tremendo desafío de poder vivirlo por el momento.
Sí, Antonia, y volviendo un poco a la serie, ¿cómo fue la relación con las otras dos mujeres detectives, no? Ah, porque la serie es llamativa,
¿no?
La serie llamativa también por eso, ¿no? Porque las tres protagonistas son mujeres y las tres protagonistas son detectives. Eso es nuevo para la narrativa chilena también. Con María Gracia Umeña, con Daniela Vega, ¿cómo fue la relación? ¿Cómo se dio eso? Los personajes.
Creo que se nota que fue una tremendo encuentro, porque yo encuentro que es muy explosivo nuestra química de las tres juntas, por lo menos cuando yo vi la serie dije, oh, que funciona bien la sinergia entre las tres, creo. Le ponemos como sal, pimienta y orégano al aceite de oliva. Ya listo para untar el pancito.
Oye, me dio hambre, ahora es hora de almuerzo, me dio hambre ya.
No, fue increíble, tremendas compañeras las dos. Fue muy, muy bonito trabajar juntas. Con la Bacha nos tocó, con la María Gracia Omeña, la Bacha nos tocó también un vínculo que era muy lindo, que tiene que ver además, yo creo que esto también es una de las aristas como femeninas que tiene la serie, que es muy sutil, que es una subtrama que además lo hablamos mucho con Lucía, que es esto de ayudarnos en la crianza, como, ok, yo me voy a ir a perseguir al más malo de los malos con mis pistolas, pero tú le puedes dar almuerzo a mi hijo, me lo puedes pasar a buscarle, ya, ok, yo te paso a buscar al cabro, tú vas a perseguir malo, y después nos juntamos a las 7 y te llevas tú a mis hijas, porque entonces mi marido... Es súper paradoja que sean policías y tengan hijos y sean...
¿Se pegó?
En el caso de mi personaje, una mujer que está criando sola un hijo y persiguiendo a los malos, ¿me entiendes? Es muy bonita esa sororidad entre esos dos personajes y creo que con la Bacha encontramos un lugar humano muy rico desde donde construirlo, muy verdadero, por lo mismo cuando pasa lo que pasa más adelante que nos genera un rollo importante entre su hija y mi hijo, no voy a spoilear. También es muy brutal lo que pasa, muy bonito, eso fue dirigido por Nicolás Puenzo y él nos empujó a hacer una de las escenas de encuentro memorables que tenemos juntas en relación a la crianza de nuestros hijos. Y con la Dani, por otro lado, que tenemos este cuento como de amigas y rivales, como que yo creo que lo hizo súper bien la Dani, y fue muy exquisito trabajar con ella y cómo pasamos de la competencia a la colaboración en relación a que es mucho más inteligente colaborar que competir, porque es demasiado grande el monstruo que tenemos al frente.
Para ir terminando, porque sé que tienes el tiempo agotado, Antonia, la has mencionado ya en dos o tres ocasiones, Lucía Puenzo, esta directora argentina, escritora, novelista, de una gran pluma además y talento, ¿qué tal fue la relación con ella? Ella tiene una niña chiquitita, creo, la última vez que la entrevisté. ¿Cómo fue esa alianza
para hacer esta serie? Lucía Puenzo, es que yo fui al hotel donde ella se estaba quedando y había una niña que tenía a su hija mientras y la Lucía me hablaba y se le iban los ojos a la hija y me pedía disculpas y yo le decía, ¿cómo me pides disculpas a mí que ando acarreando a dos niños como un pulpo en todo? ¿Me entiendes? Y nadie puede entenderte mejor que yo, y si quería anda a buscarla y tráela y métela en la reunión y la hacemos caballito y entre medio hablamos de Olivia Fernández, ¿me entiendes? Entonces había algo muy, una sintonía muy grande en ese ser mujer madre, ¿cachai? Que otro aspecto de ser mujer, no todas las mujeres son madres, pero las que nos toca ser madre, pucha, ¿cómo nos acompañamos en eso? Porque es recontra difícil entrar en el mundo laboral fuerte y ser una madre presente, es un desafío muy importante y es muy bonito cuando se hacen comunidades femeninas, como cuando nos empezamos a ayudar. Y también masculina, también es bonito si... Es bonito cuando se hace en conjunto, cuando se entiende que los hijos no son de una persona, sino que son de todos, que son las nuevas generaciones. Entonces no es solo mi problema tener hijos, sino que es problema de todas las personas que trabajan conmigo, que mi hijo esté bien. Las directores son la Lucía y Nicolás Puenzo. Nicolás también dirigió un mes y medio, no dirigieron por capítulos, sino por bloques de tiempo, y después vino la Mariel Riva y después Sergio Castro, pero la Lucía setió la serie, setió los personajes, ella arrancó con las series como la showrunner, que se dice, de este proyecto, se metió en los guiones, estuvo escribiendo 2 años y medio antes que a mí me llegara mi primer guión. Digo que sí, eso yo me enteré cuando estábamos haciendo entrevistas juntas, 2 años y medio antes que a mí me llegue el primer guión. Imagínate la
cantidad de trabajo.
Y la gente la ve en una noche. Son como cinco años de trabajo y la gente la ve en una noche.
Impresionante.
Así que hay que repetirse, la encuentro. Lo mínimo que le podemos dar a una serie que estuvo como 4 años cocinándose. Y ella es increíble, porque como tú dices, como renacentista, escribe guiones, escribe novelas, dirige, su hermano es director de fotografía, son como una familia de artistas, pero al mismo tiempo es tan sencilla, tan fácil, que hace que todo lo difícil parezca fácil, y ese sí que es un don. Y hace que uno se sienta en confianza, hace, entonces por lo tanto aparecen ideas, no, nunca tuve miedo, nunca tuve la sensación de que fuera alguien lejano, admirado, entonces, no, todo lo contrario, como que mi más profundo respeto a ella fue su cercanía, su generosidad, su capacidad de escuchar también, una máxima, una suerte haber trabajado con ella y con todos los que vinieron después, que son el Nico, Sergio Castro y la María Lucía.
Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias, Antonia, querida. Felicitaciones a la serie, es verdad, para ver dos veces, para revisar bien, y yo creo que marca un hito además en el desarrollo narrativo del audiovisual chileno. El trabajo de Fábula, por supuesto, con Amazon Prime, todo el trabajo que tú nos has descrito, se merece, por supuesto, la visión del público y los buenos comentarios que tiene. Muchas gracias por esta conversación.
A mí un honor hablar, Antonia, con ustedes dos, con Ernesto, con René, son unos máximos que han estado vinculados a esto, nos venimos viendo hace cuántos años.
Pocos años.
Como 30.
Muchos, a mucha honra, ¿qué te pasa? Yo me siento muy orgullosa que llevemos tanto tiempo aquí vinculándonos con las películas, con la ficción, se los agradezco también, un lujo conversar con ustedes.
Muchas gracias y que estés bien, Antonio, y felicidades, una gran serie. Chao, chao.
Gracias, chao.